Pablo tiene 14 años. Cuando nació se convirtió en la alegría de la familia. Era el primer hijo para sus padres, el primer nieto para sus abuelos, el primer sobrino para todos sus tíos. Era un niño enormemente deseado. Fue creciendo y aquel niño amoroso fue transformando su carácter. Se convirtió en un niño reservado, después arisco, hasta ser hoy un adolescente violento. Tanto que la primera vez que le levantó la mano a su madre, ella no se lo creía. Pero después de aquella primera vez, llegó una segunda y una tercera, y Pablo se convirtió en la pesadilla de su familia. Sus padres decidieron atajar el problema antes de que fuera demasiado tarde. Por eso contactaron con la Fundación Amigo.
Esta es una entidad que se encarga, entre otras muchas cosas, de trabajar con niños y jóvenes con dificultades y también con sus familias. Uno de sus programas se llama Conviviendo y es un servicio gratuito de intervención socioeducativa para familias que sufren conflictos con sus hijos. Un proyecto que atiende anualmente a unas 100 personas.
Me atiende Irene Gallego, es psicóloga precisamente del proyecto Conviviendo. Irene, muy buenas noches y bienvenida a la cadena COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿La violencia de hijos a padres es una cuestión de nivel social? ¿Se da más en unos ámbitos sociales que en otros?
La verdad es que es uno de los conflictos que surgen en familias muy, muy heterogéneas, desde clase más baja a clase más alta y en nivel educativo igual. Surgen todo tipo de familias.
Correcto. Doy por hecho que el primer paso para ponerse en manos de la fundación es de los padres, ¿no?
Sí, la gran mayoría de los casos, sí, solo hemos tenido en tres ocasiones en las que ha sido la hija la que se ha puesto en contacto.
¿La hija que era además la chica violenta en la relación?
Sí, era que eran mayores, ya no tenían pues 14, 15 años, ya eran más mayores precisamente los tres casos que han llamado por su propia iniciativa y se dieron cuenta que no podían seguir así. En alguna otra ocasión pues ha sido a lo mejor una orientadora de un instituto o algo parecido, pero bueno, la gran mayoría aplastante de los casos son la madre o el padre.
Pero permítame, precisamente por la rareza, ¿no? La chica que llama y dice, oiga, mire, yo es que tengo reacciones violentas con mis padres y me gustaría que me ayudaran. ¿Algo parecido a esto?
Bueno, el reconocimiento viene después, pero sí que es, yo no puedo estar así en mi casa con mi familia, estoy fatal. Necesito ayuda.
Okay.
Luego el reconocimiento del uso de la violencia viene un poquito más tarde, pues con la intervención, etcétera.
Irene, supongo que si el joven no tiene intención de rehabilitarse, por decirlo de esa forma, debe ser complicado conseguir que cambie de conducta, ¿no?
Sí, muy, muy, muy difícil. En este caso, por el tipo de conflicto, el joven y la familia. Si no se implican todos, es muy complicado que haya una mejora real.
¿Un joven violento será un adulto potencialmente violento?
Sí, la violencia al final, es una herramienta muy negativa, pero que tiende a usarse y tenderá a repetirse, incluso a aumentar, si no se extingue.
Cuando un chico llega a tu despacho, te cuenta lo que le ocurre, su familia te cuenta lo que ocurre, ¿qué es lo que se hace? Es decir, ¿cuál es el primer paso a seguir si es que hay una metodología única que no sé si al final se adapta también a la familia o a las circunstancias del problema?
Sí, bueno, sí que es verdad que está muy, muy, muy adaptado. Lo que pasa es que la primera toma de contacto, lo que tienes que transmitirles a la familia es que se puede salir de la situación violenta y que tienen que tener esa confianza y creer realmente en el proceso para que funcione. O sea, es transmitirles que va a funcionar, es transmitirles que no va a ser fácil, pero que finalmente irán poco a poco viendo los cambios. Eso es como con todas las familias, es necesario que ellos crean al final que va a funcionar, porque si no, pues la desmotivación, el conflicto en el que están, la falta de ganas, el no creer ya en nada, porque en muchas ocasiones pues han pasado por muchos sitios, han recibido muchos consejos. Es como, bueno, vamos a probar, pero yo sé que no va a funcionar. Y esa actitud es muy negativa a la hora de intervenir. Entonces, transmitirles el claro que sí, obviamente con compromiso y esfuerzo, pero va a funcionar. Y que ellos se vayan pues con ese punto positivo de, venga, vamos a intentarlo porque realmente funciona.
¿Estas terapias se hacen también con los padres o solo con los chicos?
Sí, con toda la familia.
Toda la familia.
Por una parte los padres, por otra los chicos y luego, todos juntos.
¿Qué técnicas, danos alguna idea, se aplican para que cambie de conducta un joven, un adolescente violento?
Bueno, el pilar principal es la intervención familiar, ¿no? Al final, cuando usas la violencia en la familia es que algo pasa. Muchas veces es falta de decirle, es frustración por no decirle a tus padres lo que estás pensando, es entrar en escaladas de violencia, yo grito, pues yo grito más, y que nadie es capaz de cortarlo, y luego es cuando ya no tienes afectividad y te da miedo acercarte a una persona, es muy complicado que remitas la violencia, porque es tu única forma de relación. Entonces, al final, el pilar principal, aunque luego, bueno, pues con intervención educativa o psicológica se trabaja en paralelo pues con cada miembro de la familia, al final lo principal es la intervención conjunta y que ellos sepan pues el punto de vista del otro, dónde surgió el problema, cómo lo ven unos, cómo lo ven otros, y que vean y se vean capaces de que es posible hablar sin darse voces. Si lo consiguen delante de nosotros, al final lo pueden conseguir ellos solos.
Vamos a ver un caso real de una joven que se puso en manos precisamente de Irene Gallego, psicóloga del proyecto Conviviendo. Vamos a oírlo.
Me llamo Natalia y tengo 13 años. Llevo yendo al proyecto Conviviendo menos de un año. La relación con mi madre pues estaba bastante mal. Nos llevamos a veces a matar por las broncas y todo eso, esos roces. Lo que hacemos en el proyecto Conviviendo es ir una vez a la semana, más o menos, y pues hablamos, estamos durante una hora, si a lo mejor necesitamos más, pues estamos un ratito más. Ahora nos llevamos bastante bien, mi madre y yo. Sé que alguna vez tenemos algún roce o algo, pero siempre acabamos estando bien y sin ningún problema.
Vuelve a ser ella misma. La niña contenta, la niña dicharachera, la niña bromista, la chistosa, como a mí me gusta, como tiene que ser.
Natalia dice que tiene 13 años, que lleva menos de un año en el programa Conviviendo de la Fundación Amigo. ¿Hay alguna edad de no retorno? Es decir, a partir de este momento ya no vale este proyecto, esto ya tiene que estar en otros niveles, en otros estadios de solución.
Hombre, la mayoría de edad es un momento, aunque no sea los 18, ¿no? Bueno, pues si hay algún chaval con 18, 19 años que quiere, se puede obviamente acoger. Pero la mayoría de edad es un punto de inflexión porque claro, ya todo depende de la persona. Ya eres adulto, eres mayor de edad, tomas tus decisiones y nadie te puede sugerir o nadie te puede obligar porque eres menor y tienes que cumplir las normas de la casa, etcétera. Entonces la mayoría de edad sí que es muy complicado. Nos han llegado a llamar personas que obviamente pues no hemos podido coger los casos porque los hijos en este caso no querían venir, pero de personas de 25, 29 años, incluso más de 40. Y claro, ahí lo que se trabaja con los padres es, tenéis que romper esta situación, obviamente es un adulto y tiene que ser él el que se dé cuenta que tiene un problema y tiene que ser él el que voluntariamente venga a los sitios, llame, sea aquí o sea cualquier otro recurso. Y si no, los padres, pues eso es un poco un trabajo con ellos de os tenéis que empoderar, tenéis que ser firmes y tenéis que romper la situación porque tu hijo no te puede maltratar con 40, 30, 20 años, 25.
Bueno, ni con 25, ni con 20, ni con 15,
nada,
¿no?
Pero,
¿verdad?
Pero claro, si él no quiere dar el paso, ahí sí que ya en la firmeza es, mira, te vas de casa, te buscas la vida porque eres muy mayor y no quieres además afrontar que tienes un problema.
Hace un par de noches tuve la oportunidad de hablar con una madre que vive lejos de sus hijos porque su exmarido es el que tiene la custodia. En un momento de la conversación, ella me contó, yo no sabía nada hasta ese momento, que la última vez que vio a su hijo, que hoy tiene 15 años, le pegó. Déjame que recuerde contigo y que recuerde con los oyentes lo que me contaba esta madre. Su nombre es Inmaculada.
Hace un año y medio, en Semana Santa, fue la última vez que vino y ya me sacaba una cabeza, yo no soy muy alta. Y mi hijo me agredió.
¿Físicamente, dices?
Físicamente, sí. Y ya ahí vi que ya no podía hacer nada contra él. Tiene un odio, una ira contra mí que ahora hay que darle, pienso, mi psicóloga también me lo dice, darle tiempo y que él valore lo que quiere.
La impresión que me dio Irene al escuchar a Inmaculada fue que ella En fin, yo no soy nadie para... Como padre, ¿eh?, y como ser humano. Uh-huh. Como que minimiza el problema, como que ya se le pasará, que lo que el chico necesita es tiempo y espacio. ¿Y cómo de difícil resulta para un padre o una madre asumir que su hijo es violento y le maltrata?
Bueno, es muy, muy difícil. O sea, el reconocimiento, como sea de esta violencia de cualquier otra, el reconocerse como víctimas de alguien, además, que supuestamente, ¿no?, te tiene que querer, es muy complicado. Se achaca mucho, pues, primero a la niñez, luego a la adolescencia. Sí que es verdad que el tiempo, desgraciadamente, solo el tiempo no arregla los problemas. O sea, sí que tiene que haber un proceso. El tiempo, bueno, pues es necesario. Obviamente esto no es de un día para otro. De las palabras que más escuchamos en el proyecto, todo el equipo, es difícil. Pero luego sí que escuchas muchas palabras de, jo, qué bien estamos ahora, es que ahora se puede estar en casa, es que ya no me da miedo abrir la puerta de casa, ¿no? Ahora quiero salir de trabajar para llegar a mi casa. Entonces, el proceso es difícil, pero el tiempo solo, desgraciadamente, ojalá no fuera así, pero el tiempo solo no mejora una situación de violencia.
En las campañas contra la violencia de género se insiste mucho en que una y no más, que la primera vez que a una mujer le levanten la mano, esta debe ser también la última. ¿Esa misma regla debe servir para los hijos o en el caso de los menores intervienen otros factores y no es igual?
Claro, el caso de los menores es complicado porque al final es la figura a la que debes proteger, pero sí que la tónica sería la misma. Tienes que ser firme hacia la violencia, no se permite un insulto. Como esto, la violencia filioparental se forja desde la infancia, pues con consecuencias, ¿no? Se puede manejar de otra manera, pero sí que hay que ser firme en la primera representación de violencia y no darles mensajes violentos a los niños, ¿no? Bueno, pues esto se soluciona dando dos bofetadas cuando hablamos de otras cosas. Al final, esa cultura violenta que generamos, a nivel social, ¿no?, a nivel sociedad, se va quedando. Bueno, pues si esto se soluciona a voces, ¿por qué no lo voy a usar tampoco en la familia? Entonces, la pauta sería la misma en cuanto a no se tolera la violencia desde el primer momento en el que aparece. Sí que es verdad que, claro, que son las figuras a las que debemos proteger, entonces las vías de acción son otras, son diferentes.
¿Ha habido algún caso que se haya puesto en tus manos tan complejo, tan retorcido, tan barroco que no haya habido posibilidad de resolverlo?
Bueno, desgraciadamente no todos se resuelven, o sea, sería una falacia. Hay un porcentaje de casos que no se solucionan, pero ya no por lo extraño, por lo grave o por las dificultades familiares, que a veces son muy enrevesadas, ¿no? Si nos vamos a generaciones anteriores o relaciones con otros miembros, etcétera, no es esa la dificultad, sino la mayor dificultad es la falta de compromiso, ya bien sea de los chavales, que por la voluntariedad de nuestro proyecto es lo más normal, porque los padres al final son los primeros que llaman, o ya sea por parte de los padres, porque al final reconocer ciertas cosas hace mucho daño y hay personas pues que no es el momento, no es el lugar o no quieren pasar por ese proceso en ese momento. Pero es más la falta de compromiso, el echar la culpa de los problemas o la responsabilidad fuera, el intentar no solventar un problema porque se va a destapar uno más grande, que en realidad lo bizarro, ¿no?, de la situación o lo dificultoso de la familia, de la dinámica familiar.
Comprendo. Cualquier papá que se pueda encontrar en una situación de este tipo, ¿cómo puede contactar con vosotros? ¿Tenéis un sitio web?
Sí, está a través de la web www.fundacionamigo.org, a través del correo conviviendo.madrid@fundacionamigo.org, y luego estamos en otras comunidades, de personas de la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco, pues también pueden contactar, está toda la información en la web.
Irene Gallego, gracias por atenderme y buenas noches.
A vosotros, muchas gracias.